vamos a dar la bienvenida a nuestro monográfico, a nuestro espacio, a un autor de literatura infantil y juvenil. Tal y como os decíamos en la presentación, estamos en un momento en el que las ferias abundan, la Feria del Libro de Madrid está todavía abierta y nos gustaría entrar en una reflexión sobre lo que es el mundo de la literatura infantil, cómo surge, cómo se mueve, etcétera, etcétera. Vamos a darle la bienvenida a Pablo Smilovich. Pablo.
Hola, ¿qué tal?
¿Es posible seguir utilizando la clasificación de literatura infantil y juvenil hoy en día? ¿Esa diferencia sigue siendo aplicable a este siglo XXI?
A ver, yo entiendo que sí, siempre y cuando se entienda que esa clasificación responde a una clasificación del sujeto que va dirigido a la literatura. Desde esa perspectiva está claro que no es lo mismo escribir para un niño de 3 años que para un niño de 8, que para un niño de 11, que para un adolescente de 15 o para un joven de 20. No es lo mismo. No es la misma literatura, no son los mismos intereses, ni son los mismos modelos literarios que se utilizan en cada caso. Entonces, yo desde mi perspectiva, yo creo que vale la pena mantenerlo, más que nada por una cuestión de organización y porque creo que es una cuestión práctica. Cuando un padre va a buscar libros para su hijo, lo que está buscando es algo adecuado a la edad de su hijo. Cuando dice adecuado, se refiere al contenido y a la forma. Y claramente esas dos cosas se modifican con la edad.
Adecuado a la forma, al contenido. Y hay una cuestión que a veces no me planteo, es que toda la literatura tradicional que se sigue publicando, se siguen imprimiendo libros del siglo XIX destinados a adolescentes y libros anteriores, y hay una tradición cuentística tremenda, para algunos incluso horrible, en el sentido de que, bueno, pues hay estereotipos, cuentos de Caperucita, cuentos de Blancanieves, etcétera, que tienen unos mensajes y unas historias truculentas y muy duras, ¿no? ¿Esa convivencia del pasado con el presente en la literatura sigue teniendo sentido, Pablo?
Yo te digo desde mi perspectiva, yo creo que esto más que literatura es acervo cultural. Hoy en día no hay niño que no sepa quién es Caperucita Roja, aunque sus padres jamás se lo hayan contado. Caperucita, Blancanieves, son cuentos que existen como parte de lo que se transmite culturalmente. Que el contenido original es un contenido truculento, porque ya sabemos cuál era el objetivo de esos cuentos. Originalmente eran cuentos que tenían como objetivo proteger a los niños de los peligros que había a su alrededor. Y entonces se contaba crudamente lo que podía pasar si se iban al bosque, si no tenían cuidado con los lobos, porque era parte de lo que pasaba antiguamente. Hoy en día no tiene el menor sentido, y desde luego que si se valorara esa literatura tradicional con la perspectiva de cómo se valora la literatura infantil y juvenil actualmente, pues no superarían el más mínimo análisis, ¿no? O sea que desde esa perspectiva, yo no estoy en contra de los cuentos tradicionales, porque creo que es parte de la cultura, nada más que por eso. Y que muchas veces nosotros como adultos nos escandalizamos cuando hacemos una lectura crítica de los cuentos clásicos, y muchas veces no tienen para el niño que lo escucha no tiene la menor importancia, no le da la trascendencia que le estamos dando nosotros.
Mira, yo creo que vamos a entrar directamente en lo que es la creatividad. ¿Qué te parece? Y lo vamos a hacer por etapas, ya que dices que sigue siendo válida esa diferencia. Tú acá, ahora mismo, pues veo que tienes un libro, Asdrúbal, publicado, pues bueno, ya en el 2007, me parece que en Planeta y Oxford. Bueno, esta historia, sobre todo yo creo que sería interesante conocer cómo se genera, cómo se gesta una historia destinada a unas edades determinadas, y en este caso yo creo que vamos a los niños, ¿no? 8 a 11 años.
8, 10, 11, sí, 8 a 11.
Entonces, para gestar esta idea, que es una vivencia tuya, hay un nombre de Marina que me resulta sugerente, yo creo que es un nombre cercano a ti, ¿no? Y entonces, ¿cómo se gesta esta idea? ¿A partir de ser padre? ¿Y como padre, lo que le has contado a tu hija, querer compartirlo con otros?
No, es casual. La verdad que son cosas que la vida van sumando y de repente florece por un lado que no estaba previsto. Yo desde pequeño siempre quise escribir, siempre fue mi ilusión. Me acuerdo que cuando estaba en la escuela primaria, lo que quería hacer era periodista. Entonces, hice un periódico escolar y lo escribía, lo duplicaba y lo repartía entre mis compañeros y contaba las novedades del cole y los resultados del equipo de fútbol de la clase. Pero después tuve como un momento mágico. Cuando tenía 13 años, un muy buen profesor de lengua que tuve nos dio para leer en clase, por eso yo le doy mucho valor a la literatura en los coles, nos dio para leer un cuento de un escritor que yo no conocía y que a partir de ese momento me fascinó, y yo dije, algún día quiero escribir como esta persona, que era Julio Cortázar. El cuento se llamaba La noche boca arriba, y yo tenía 13 años y me maravilló. Había un juego literario de realidad y fantasía que me descubrió mi mundo que yo no había percibido hasta ese momento, no me había dado cuenta. Es decir, lo había visto como lector, pero jamás me lo había planteado como creador o productor de literatura. Y a partir de momento empecé a escribir cuentos con la intención de algún día escribir una novela. A los 21 años gané un premio literario con un cuento y dije, bueno, a partir de aquí lo próximo es mi novela. Y no es así porque no era capaz de pasar de la segunda página de cualquier idea buena que tenía. Y mucho después fue cuando logré escribir mi primera novela. Con 30 y pico de años, 35, 36 años, una primera novela infantil. Yo era maestro de escuela, siempre me había gustado los niños, siempre me había gustado contarle historias a mis hijos y contar historias cuando tenía mis alumnos. Me había dedicado, como ya vimos en mi otra visita, me había dedicado a los libros de texto, con lo cual había descubierto que sabía escribir, que escribía más o menos bien y que tengo buenas ideas. Si escribo más o menos bien, tengo que ser capaz de escribir una novela. Pero no lo era. Y esto de Asdrúbal surgió de casualidad, porque yo trabajaba hace muchos años, casualmente cuando nos conocimos tú y yo, hace mucho, trabajaba en una editorial de libros de texto y estábamos en el área de lengua, como bien sabes tú, y había que escribir, yo me encargaba de escribir una sección del libro de lengua para primaria, para quinto de primaria. Y la idea que tuvimos ahí del equipo que hacíamos el libro era inventar un personaje que fuera conductor de los aprendizajes, un poco con la idea de que aprender no tiene por qué ser aburrido. Entonces a mí se me ocurrió pensar en un personaje divertido y que con 5 o 6 líneas por capítulo introdujera un contenido de expresión oral. Y ahí surgió Asdrúbal. Asdrúbal, en realidad, son 18 anécdotas de este personaje que salió en ese libro de lengua, que muchos años después, cuando el libro de lengua ya había dejado de publicarse y de venderse, lo junté en una novela. Le di forma de novela. A esas 18 anécdotas le di forma de novela. ¿Qué pasó? Que el personaje que antes decía Marina es mi hija menor, pero cuando yo escribí las anécdotas de Asdrúbal, Marina no había nacido, ni siquiera estaba en planes.
En el inconsciente me temo que
quizá. Que quizá, claro, sí, porque después cuando nació Marina y con Maite, mi mujer, pensamos en un nombre, los dos pensamos en Marina, y yo me había olvidado de Asdrúbal. O sea, Asdrúbal ya había, hacía varios años que también había pasado. Y bueno, te digo que en el 2007 se publicó la novela, que fue juntando todas estas anécdotas, dándole forma de novela. Lo publicó, como bien decías tú, Planeta Oxford, que era una editorial formada por esas dos editoriales, que se separaron en el año pasado, y entonces Asdrúbal pasó a ser exclusivamente de Oxford en la nueva serie del Árbol de la Lectura, y salió una segunda edición a fin del año pasado.
Entiendo, por lo que has dicho, que esa idea surge ya hace tantos años que no existía entonces Harry Potter, no. Porque Asdrúbal es un extravagante mago del siglo XII.
Sí, sí, sí.
Y este mundo de magos, que aparentemente nos llega de la cultura anglosajona, también es parte de nuestra tradición.
Claro,
¿no?
Sí. Eso es una de las cosas que a mí me causa gracia, ¿no? Porque cuando yo escribí Asdrúbal no existía Harry Potter, ni se sabía que existía. Yo creo que había salido el primer libro, pero no existía como serie. Creo que había salido el primer libro en Inglaterra, no aquí. Entonces yo ni lo conocía. Y claro, cuando ya salió la novela, me dijo, otro mago como Harry Potter. Yo, no tiene que ver. La verdad que, por suerte, la idea no tiene nada que ver y nadie lo puede comparar, por más que sea un mago, ¿no? Nada más eso. Vale.
Te iba a preguntar si has tenido la oportunidad de leer a niños de estas edades, de los 9 a los 11 años, de leerle tu propia obra. ¿Has tenido esa... ¿Has pasado por esa prueba de fuego?
Sí, genial.
¿Qué feedback hay?
Mira, yo... Es una de las cosas que hago desde que el libro salió editado, es recorrer coles que han leído el libro y hablar con los chicos que lo han leído. Son encuentros muy divertidos. En algún caso lo he hecho también con la ilustradora de la primera versión, Inés Burgos, que es...
Sí.
Entonces vamos juntos. Y en otros casos lo hago yo solo. Y la verdad que es fascinante. Primero, a mí... Como escritor ya, me parece fascinante que los niños se rían donde yo pensaba que se tenían que reír. Ya, eso solo me parece mágico. Y después yo siempre lo que hago es, al empezar los encuentros en los coles, es preguntarles qué les pareció el libro, que lo fundamenten, ¿no? He tenido encuentros con chicos de tercero, cuarto, quinto y sexto. Y es fascinante, porque se lo saben de memoria mejor que yo.
¿Lo han preparado antes? ¿Han estado trabajando?
Algunas veces sí, otras veces no. Otras veces son preguntas más espontáneas y son cosas divertidísimas. La verdad, es de las cosas más divertidas que hago en mi vida, de lo que me gustaría dedicarme más tiempo, porque es genial lo que los chicos dicen sobre lo que han leído, sus reflexiones, sus propuestas, porque yo estoy escribiendo la segunda parte de Asdrúbal y siempre termino los encuentros diciendo, bueno, estoy escribiendo la segunda parte, ¿qué proponés que ocurra, no? Y salen cosas estupendas, la verdad que son fenomenales. Es una experiencia fascinante ver la reacción de los chicos cuando ante la lectura. De algo que salió de mi cabeza y que ellos lo han interpretado tal cual como yo me lo había imaginado, ¿no?
¿Tú crees que falta lectura en voz alta en esta sociedad en la que es más fácil poner simplemente el televisor, la radio, YouTube, ese contacto directo como ocurre con el teatro, ¿no?
Sí.
En el que hay una persona que le está dando voz, vida a una idea, a un ente, a una aventura, ¿no? ¿Es suficiente en nuestra sociedad o se ha perdido un poco?
Mira, yo creo que está al mismo nivel de lo que es la lectura en sí, que es la oportunidad de poder montarte tu propia película, hablando rápidamente, ¿no? Yo siempre se lo digo a los chicos y también a mi hija menor y a mis hijos mayores también en su momento. El hecho de poder leer te permite que tú te imagines la situación. En la tele, las pelis, te lo dan todo demasiado masticado. Ojo, yo soy fanático de la tele y fanático del cine, o sea que no estoy en contra de esos medios. Lo que creo que una cosa no sustituye a la otra, que hay muy buenas películas que merecen la pena verse, de la misma manera que hay muy buenos libros que merecen la pena leerse. Lo que tú dices de la lectura en voz alta, yo creo que es parte desde mi perspectiva, parte del proceso del gusto por la lectura. Sí, me parece que la mejor manera de encontrarle el gusto a la lectura pasa porque cuando uno es pequeño nos leen y nos hacen vivir experiencias fascinantes, ¿no? Y después uno progresivamente va encontrándole el gusto a poder leerlo, a poder encontrarlo uno en los libros. De todas formas, yo creo que el tema de más que leer, a mí me gusta contar historias. Yo creo que ahí se da a los niños inventarme historias y contarlos. Yo creo que se da ahí un vínculo que es fascinante, ¿no? Porque uno va viendo el feedback, va viendo la cara de los chicos y te puedes ir moviendo en función de lo que vas viendo, ¿no?
Claro, sí. Yo te hacía la pregunta pensando también en ese personaje de Asdrúbal que, de algún modo, a través de la ayuda de Marina, recobra su tiempo, un tiempo en el que no existían estas novedades tecnológicas, la televisión, bueno, claro, era del siglo XII,
sí.
Y es como una vuelta hacia el pasado, un pasado que tiene valores muy positivos para los que lo viven. ¿Tú crees que un Asdrúbal realmente en el siglo XXI querría volver al siglo XII?
Sí, de hecho Asdrúbal quiere volver al siglo XII, pero también te digo, pues en la novela se ve claramente que Asdrúbal vive en un mundo totalmente distinto, pero que le encanta la televisión, o sea que le está fascinado por lo que está viendo, ¿no? A mí me parece que todo suma, que la tele es un instrumento, yo siempre lo digo, la tele, el ordenador, son instrumentos, un martillo es un instrumento, si uno tira el martillo contra un cristal lo rompe, y si uno el instrumento se puede utilizar para cosas positivas o cosas negativas. Yo no estoy en contra de la tele, no estoy en contra del ordenador. Me parece que los juegos de ordenador pueden ser una cosa muy positiva. Cada cosa en su momento. Si uno por jugar al ordenador deja de salir a montar en bicicleta, pues mal hecho. O de jugar a la pelota en el parque, mal hecho. Pero no está mal que también se juegue en el ordenador. Yo creo que en esto hay que... Muchas veces caemos un poco en el dogmatismo, ¿no? De lo nuevo no es bueno y lo malo, lo antiguo es lo mejor. Y yo creo que es cuestión de sumar y que nos tenemos que habituar a que vivimos en un mundo distinto que va cambiando. Cuando yo era pequeño aparecía la tele, recién en ese momento aparecía la tele, y el gran debate era esta generación de chicos con televisión. Bueno, aquí estamos, ¿no? Yo creo que la tele nos ha servido para muchas cosas y para otras no. Ahora, creo que quizá lo fundamental en todo esto, cuando hablamos de nuevas tecnologías o hablamos de nuevos medios, lo fundamental sigue siendo lo mismo que era antes, que era la familia, que eran los modelos adultos que tienen los chicos a su alrededor. Si los chicos tienen a su alrededor gente que lee, van a leer, lo más probable, ¿no? Si un chico se sienta a ver la tele y sus padres se sientan al lado, es más probable que entienda y que pueda tener un espíritu más crítico ante lo que está viendo. Y lo mismo pasa con la literatura, ¿sí? No hay que idealizar el medio escrito, porque hay literatura muy mala también. O sea que en esto yo creo que hay que ser menos, es mi opinión, Juan, yo creo que hay que ser menos dogmáticos y ser un poco adaptarnos a la realidad en la cual estamos viviendo. Y es una realidad con una tecnología más avanzada. Y yo también se lo digo a los chicos jóvenes cuando nos miran a nosotros con desprecio porque no sabemos manejar, no, nos perdemos con algunas cosas informáticas, por más que lo intentamos, no llegamos a su nivel. También les digo, mira, dentro de 20 años, las generaciones que vengan te van a pasar por arriba y te vas a encontrar con cosas que tú ni te imaginas, que ahora tú te sientes el rey del mundo, pero en poco vas a tener dificultades, porque ¿qué es lo que pasa? Un chico de 3, 4 años se maneja la informática como cosa natural, y eso está muy bien, porque eso es parte de su realidad.
Nativos digitales, que llaman.
Exactamente.
Pues a mí me gustaría que diéramos, además ya el tiempo, un salto, porque hemos empezado con una literatura enfocada a niñas y niños. Vamos a escribir más páginas porque son mayores, porque tienen más edad. ¿Qué pasa con Luna Roja, que es tu otra novela que también está destinada, pero en este caso, a los jóvenes? Sí. ¿Qué cambio de registro hay que hacer para escribir a otro público o a escribir a ese que ha leído a Asdrúbal y que ahora ya ha cumplido años y está en otra etapa?
La verdad que Luna Roja no tiene nada que ver con Asdrúbal. No solo por la edad, es otro registro totalmente. Asdrúbal, yo dije que el objetivo era pensar en un personaje divertido que cause placer leerlo y que a los chicos les divierta. Básicamente ese fue mi objetivo. Con Luna Roja la historia es otra. Yo quería abordar un tema que para mí en ese momento, yo lo escribí también hace muchos años, y después de deambular por muchas editoriales, por fin me lo publican ahora y sale este mes de junio, pero lo he escrito también hace 15, 16 años, ¿no? En ese momento para mí había un tema que me impactaba mucho y me tenía muy angustiado, que era el tema de los niños de la calle, que era un fenómeno que se daba en muchos países del mundo, especialmente en ese momento, no sé si te acuerdas, en Brasil, que estaban los Escuadrones de la Muerte, que eran grupos neofascistas que iban por la calle asesinando chicos de la calle directamente, ¿no? Y yo quería escribir sobre ese tema. La verdad que era un tema que me impactaba, yo lo sentía que necesitaba sacarlo. El problema fue, para mí, que me encontré con que no tenía información y me dio vergüenza poner algo que no fuera cierto, que fuera más fantasía que otra cosa. En ese momento no existía internet, o yo no tenía acceso a internet todavía. Y entonces lo que se me ocurrió fue trasladar esa situación al futuro. Y entonces se ha convertido en una novela de aventura de aquí a 150 años, pero con una temática muy, en ese momento, muy actual, no, y actualmente también, porque No, esto no es una cosa que esté pasada de moda, creo yo, ¿no? Mi intención, y esto yo creo que es importante, mi intención tanto con Asdrúbal como con Luna Roja, mi intención era escribir para mí, yo pasármelo bien. Yo me divierto mucho cuando escribo, me lo paso muy bien, y si los personajes se me pasan por la cabeza tienen cosas divertidas, me río mucho, y si tienen cosas tristes me angustio. O sea que yo lo vivo como si fuera una película, como si fuera, me meto mucho en la historia, ¿no? Y Luna Roja, por la temática, es una temática que no puede ser para niños pequeños porque no lo podrían entender, más allá de que la forma tampoco es adecuada. Es una temática compleja que requiere cierto grado de reflexión, más allá de que se puede leer también como una novela de aventuras, pero detrás de todo eso hay un trasfondo que sería interesante que algún adulto pueda orientarlos a los adolescentes para encontrar un poco una segunda lectura sobre la novela, ¿no?
Estamos en un mundo de rebeldes que se levantan o se van a levantar en 6 días ante un régimen tiránico del comandante Luftun. Uh-huh. La juventud como rebeldía ante la tiranía. ¿Sigue siendo ese mensaje válido? Yo creo que en la Puerta del Sol y otras plazas del Estado español recientemente han dado muestra de ello, ¿no?
Sí, mira, yo creo, a mí lo de la plaza, lo de la Puerta del Sol y los otros, en los otros acampadas y los otros movimientos que están dando, los movimientos barriales, las asambleas barriales que también estamos participando, a mí me parecen fascinantes. Yo lo digo, lo comento, ¿no? Yo creo que es un ejemplo claro de la... Aquí hay una frase que dice que... A veces se dice, ¿no?, que el fin justifica los medios. Yo digo que en este caso el medio ya es un fin, hablando de esto, ¿no? Yo creo que el hecho de que la gente se cuestione lo que está pasando, se organice, como sea, más allá de a dónde se llegue, que yo no sé a dónde se llegará, porque es una situación muy complicada, muy difícil, pero más allá de donde se llegue, es una experiencia vital que yo creo que es fascinante, ¿no? De alguna forma, en mi novela Luna Roja, yo intenté transmitir algo de eso, que tiene que ver con la posibilidad de poder organizarlo, de que no hay que dar por perdido todo, y que siempre hay una posibilidad de que nos organicemos.
Hay una cuestión, y es que las protagonistas son dos chicas, dos amigas. Sí. El mundo de la lectura dicen que sigue más, o sea, que hay más lectoras que lectores masculinos, lectoras a lo largo de la vida, y especialmente de muchachas adolescentes que leen más que los chicos. No sé si es casualidad, necesitabas que fuera femenino, o desde luego la mujer está protagonizando hoy en día la gran revolución de la historia.
Sí. Mira, yo siempre digo que las mujeres es un colectivo que ha sido discriminado históricamente, ¿no? Y esto yo lo contaba mucho cuando estaba como profesor, y cada vez que puedo, cuando charlo con los chicos en los coles, lo vuelvo a decir. En Asdrúbal también se nota que los personajes más fuertes son los femeninos también, porque Asdrúbal es un mago, pero en realidad la que es la verdadera maga es su hermana, que es su hermana mayor, ¿no? En Luna Roja, para mí fue un desafío poner un personaje, que los personajes centrales sean femeninos, porque también lo tradicional es que los personajes fuertes, los personajes decisivos son los masculinos, y yo creo que una forma de romper con el estereotipo pasa por empezar a actuar de otra manera, ¿no? Entonces a mí me pareció, me sentía muy a gusto que los personajes más importantes fueran los femeninos, y para mí un desafío ponerme en la cabeza de dos chicas adolescentes. Que espero haberlo logrado, pero me parecía una cosa como un desafío también intelectual para mí, para escribir la novela desde esa perspectiva.
Me llama la atención en la reseña que me ha llegado sobre Luna Roja, que plantea como tema la amistad y la lucha de los pueblos.
Sí.
En este momento en el que todo el norte de África, el Medio Oriente, Islandia, hay muchas revoluciones calladas, y hay muchos movimientos en los que la ciudadanía está pidiendo la voz, ¿no? Creo que, no sé, ¿podría servirnos de iniciación?
Sí, sí, cuando yo lo escribí tenía un modelo mucho más cercano, que yo soy argentino, he vivido las dictaduras militares en Argentina. Lo he sufrido, he vivido bajo regímenes militares durante muchos años de mi vida, Y entonces el modelo de la dictadura lo tengo, lo tenía en ese momento muchísimo más fresco y todavía hoy lo tengo muy fresco. Yo creo que lo que ha ocurrido es que a mí me parece interesante todo lo que está ocurriendo en este momento, porque con la caída del muro de Berlín, a nosotros hasta ese momento teníamos muy, muy claro la división entre dos modelos, imperfectos ambos, pero dos modelos, y con la caída del muro de Berlín ese segundo modelo desapareció y parecía como que no había otra posibilidad, no había otro camino, ¿no? Y evidentemente hay mucho más de lo que uno se imagina. Lo que pasa es que los medios de comunicación no siempre transmiten todo lo que está pasando. Yo cada vez me fío menos de lo que dicen los periódicos, porque creo que cada vez informan más sobre ellos, sobre lo que les interesa a ellos, que sobre lo que nos puede interesar a nosotros, ¿no?
Hay muchos grupos de interés tras los grandes periódicos generalistas y hoy se está imponiendo Twitter y otras formas de comunicación.
Sí, lo que pasa es que también, Juan, ahí hay que tener mucho cuidado, porque el otro día escuchaba a un amigo que me contaba que una conocida le decía que todas las mañanas se conectaba al Twitter y con eso veía lo que había pasado en el mundo. Y eso también es parcial. Yo creo que hay que completar la información, ¿no? No quedarnos con una sola vertiente y aprender a leer entre líneas, aprender a juntar información y a ser críticos, ¿no? Tener espíritu crítico de lo que uno está leyendo y no creernos lo que nos están diciendo, porque muchas veces nos lo dan todo tamascado, pero de un lado o del otro, ¿eh? Como que no hay otra manera de otra conclusión que decir, hasta que uno dice, pero a ver, un momento, pero si esto no es así, esto no tiene menor sentido, ¿no?
Bueno, Pablo, hemos ya agotado nuestro tiempo.
Bueno.
Ha sido un placer tenerte con nosotros. Bueno, los programas tradicionales dedicados a libros hacen la típica pregunta de, bueno, ¿cuáles son tus recomendaciones para las madres, los padres, para iniciar en la lectura a los niños, no sé qué libro le recomendarías, etcétera? ¿Qué te parece si terminamos con un tópico de ese
Vale,
calibre?
mira, te voy a decir una cosa que siempre lo digo y que para mí es muy importante decirlo. En literatura infantil yo siempre recomiendo una escritora argentina que lamentablemente falleció hace unos meses, que se llamaba María Elena Walsh. No es muy conocida aquí en España.
Ha
En
fallecido.
enero falleció, sí, lamentablemente.
Vaya, no lo sabía. Pues pondremos alguna canción, La Vaca Estudiosa o
Claro, y
algo
se la
así,
conoce
para
por las
despedirnos.
canciones, pero tiene novelas divertidísimas, tiene
Así.
cuentos, tiene poesía, canciones, o sea, era una artista completa y yo lo recomiendo. Recomiendo especialmente una novela que yo leía a mis alumnos en la escuela primaria, cuando era profesor de primaria, que se llamaba Dylan Kifkin, que es una novela sobre un elefante divertidísimo. O sea que aquí no se conoce y yo lo recomiendo. Recomiendo especialmente.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias, un abrazo y hasta pronto.
Bueno, Juan, un abrazo para ti. Ya sabes que puedo volver cuando queráis.
Hasta aquí hemos llegado, no hay más tiempo, pero sí hay más comunicación porque tenemos ese correo electrónico radio@fapaginardelosrios.org para cualquier sugerencia, tema, reclamación, lo que nos queráis contar. El micro es vuestro. Que tengáis una buena semana educativa y mucha suerte a las y a los que os examináis de las PAU esta semana. Un abrazo.